Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El resumen de este día viene marcado por varios sucesos. Lo último lo acabamos de conocer. El hallazgo de 4 cadáveres en un domicilio de Toledo. Ojo, se trata de 3 hombres y una mujer. Al parecer un allegado llamó a la policía después de que no supiera nada de ellos desde el pasado viernes. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, de la que por ahora no hay más detalles. A media tarde, desde Galicia, llegaba la noticia de un nuevo asesinato machista. Un hombre ha matado a su ex y luego ha intentado suicidarse en Ribeira, Coruña. Al parecer ambos tenían un hijo de 2 años. Aún no nos hemos recuperado del dolor por el asesinato de 2 niñas a manos de su padre en Almería, lo supimos ayer. La autopsia apunta a que las pequeñas fueron envenenadas con pesticidas. Mañana ambas serán enterradas en la localidad de Abla, como nos ha contado su alcalde, Javier Sánchez.
Lo que no ha pedido es que descansen en el cementerio municipal. Y, claro, lógicamente, lo hemos comprometido, le hemos dicho que sí.
Y el último, vaya desastre, vaya racha, la muerte de 6 personas atropelladas por un camionero en un control de carreteras en la provincia de Sevilla, hacia Cádiz. El conductor, que dio negativo en alcohol y drogas, ha ingresado en prisión provisional. Se investiga si se quedó dormido. Entre los fallecidos hay 2 guardias civiles del Grupo de Acción Rápida, los GAR, que luchan contra el narcotráfico en la zona. Juan Baño.
Las 2 primeras autopsias se practicarán mañana a los cuerpos de los 2 guardias. El cabo Eneco, 36 años, mañana cumplía 37, y su compañero el guardia Juan Jesús, 34. Los 2 del Grupo de Acción Rápida, el GAR, estaban en comisión de servicio en la zona Luis Bueno de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz.
Si bien lo ocurrido es un accidente, el mismo se enmarca dentro de la lucha contra el narcotráfico que tenemos en la provincia de Cádiz y adyacente, debido a que esos guardias civiles estaban prestando servicio en esta zona encuadrados en esta lucha contra el narcotráfico que aquí tenemos, y este tipo de controles son montados en prevención del mismo.
Una de las especialidades de este grupo de élite son precisamente los controles en la vía pública. Pueden ser aleatorios, pero muchas veces, y más de madrugada, como en este caso, con información previa. Saben lo que buscan. De 2 de los 4 fallecidos, aseguran a COPE fuentes del Instituto Armado, constan en la Guardia Civil antecedentes por drogas. Todos son hombres de localidades como Ceuta, Dos Hermanas, Barbate o Vizcaya. El camionero de Huelva ha sido enviado a prisión. Interior condecorará mañana los cuerpos de los 2 miembros del GAR en Logroño. La viuda del cabo es también guardia civil, destinada junto a su ya difunta pareja en Vitoria.
La crónica política nos deja un nuevo paso del PP en su estrategia para intentar frenar la ley de amnistía. Utilizarán la mayoría absoluta en el Senado para plantear un conflicto de competencias con el Congreso. Se basan en el informe de los letrados, que cuestiona la constitucionalidad de la norma, para pedir a la Cámara Baja que la retire. Si no lo hace en un mes, el tema acabará en el Tribunal Constitucional. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Será una larga guerra en el Senado, pero también en los tribunales, porque el Partido Popular está dispuesto a luchar con todas las herramientas legales que tengan a su alcance, como pedir la suspensión cautelar de la amnistía al Constitucional. En este punto reconocen a COPE que podrían ver cómo los de Cándido Pumpido dejan dormir la petición en un cajón o incluso fallar en contra. Por eso mantienen la mirada fija en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a donde llevarán toda la documentación que elaboren durante la tramitación en el Senado. Y es que van a utilizar los 2 próximos meses a pedir informes jurídicos a prácticamente todos los organismos competentes y la comparecencia también de expertos o incluso presidentes autonómicos. La tercera vía consiste en pedir al Congreso que retire la ley, provocando un conflicto entre órganos constitucionales, al que el PSOE y sus socios anuncia ya que darán la callada por respuesta para que la ley siga su curso y poder volver a la Cámara Baja en la segunda quincena de mayo.
La amnistía será uno de los temas de los que se hable mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, un pleno en el que Núñez Feijóo preguntará a Pedro Sánchez por su renuncia a presentar los presupuestos para mostrarle un presidente arrollado por los acontecimientos. Apuesto lo que quieras a que responde con Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo preguntará a Pedro Sánchez si considera que gobernar consiste en vivir en la Moncloa, y lo hará una semana después de quedarse el gobierno sin presentar unos presupuestos generales del Estado. A su munición añadirá el líder del PP la corrupción del PSOE y sus ramificaciones, entre otras la misma amnistía y los nexos de la mujer del presidente ante el rescate de Air Europa. Los golpes de vuelta de Sánchez prometen llevar el nombre de Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja. fija. La estrategia trazada desde la Moncloa pasa por acorralar a la mandataria de la Comunidad de Madrid. Tras su careo, se colará el adelanto electoral en Cataluña o las más inminentes urnas del País Vasco. Y es que tanto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, como la de Bildu, Merche Ezpurua, interpelarán al jefe del Ejecutivo en el intento de arrancarle pistas sobre sus alterados planes de futuro ante la continuidad de la legislatura bajo amenaza.
Hoy en COPE te estamos contando que más de la mitad de los padres fraccionan sus 4 meses de permiso de paternidad, el doble que antes de la pandemia. Van cambiando las leyes, también la mentalidad, las costumbres. Prueba de ello es que España es uno de los países desarrollados con permisos de paternidad más largos. 16 semanas. Detalles, Carmen Lavallén.
Conocer mejor a su hija y los cuidados que necesita, conectar y empatizar con ella, todo eso ha aprendido Carlos durante su baja de paternidad. Forma parte del 50% de los padres que ha optado por partir su permiso. En 2019 solo lo hacía el 20%.
Para retrasar el ingreso de la niña en la guardería y, por otro lado, también pues para intentar disfrutar y también aprender en solitario de cómo es ser padre.
Uno de los 4 meses es lo que los padres pasan en promedio en solitario con sus hijos de menos de un año, según un estudio de la Escuela de Negocios ESADE. Para las empresas, pasar de 2 días a 16 semanas ha supuesto un cambio de paradigma, según explica en COPE el experto en recursos humanos Fernando Calvo.
Como empresa hay un punto donde casi cuanto más largo mejor, porque tú no asumes el coste, el coste lo asume la Seguridad Social, y además hace reemplazar una baja para unos cuantos meses, que reemplazar una baja para unas semanas.
Pero de momento la ampliación a 20 semanas de la prestación sigue en el aire, y más desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que este año no habrá nuevos presupuestos.
Y en estos momentos los valencianos están poniendo punto y final a las fallas de este año. La tradicional crema está teniendo lugar en estos instantes en el centro de la capital del Turia. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A esta hora comienza la crema de la falla municipal plantada en la plaza del Ayuntamiento y que representa toda la ciudad de Valencia. Antes, a las 8 de la tarde, ha sido el turno para que ardieran los monumentos infantiles. A las 10 lo han hecho el resto de las 383 fallas que han lucido en la ciudad durante los últimos 4 días. Y media hora más tarde ha sido el turno para la comisión ganadora de la sección especial, la falla de la Antiga de Campanar, precisamente en el mismo barrio en el que hace menos de un mes el devastador incendio que todos recordamos consumió un edificio de 14 plantas y se cobró la vida de 10 personas. Como suele decirse y marca la tradición, las fallas de 2024 ya son historia. Todos los falleros piensan ya en la fiesta de 2025.
Hoy quiero llevarte a una clase de ballet.
Mi vida siempre ha sido bailar. El esfuerzo, la disciplina, los ensayos. Pero también dejarse llevar por la música. Hasta que todo cambia. ¿Qué me está pasando?
Yolanda Torosio es una bailarina profesional, coreógrafa, actriz manchega, que en el punto más alto de su carrera, un ictus le obligó a bajar de los escenarios. Su historia viene recogida en un libro que intenta dar visibilidad a la enfermedad que sufrió, pero sobre todo pretende concienciar y prevenir a cualquier persona ante un posible accidente cerebrovascular. Hoy, Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Yolanda, que comenzó a bailar desde que era muy pequeñita, porque a los 8 años ya comenzó, a pesar de que no tenía ninguna figura artística en casa, sabía que quería una vida con ritmo.
Pues ya miraba muchísimo a la profesora que venía a dármela y yo me sentía como, bueno, como que eso era, como que tenía muchísimo que ver conmigo. No sé, yo me sentía como un pez en el agua. Tampoco me lo planteaba, ¿sabes? Porque no lo dudaba. Era algo que me gustaba muchísimo y lo que sí tenía la certeza de que yo quería hacer eso. Eso lo supe desde siempre.
Quédate con el título: Bailando la adversidad. Yolanda estuvo durante años construyendo una carrera artística a base de bailar, pero su destreza no se iba a quedar solo en la danza. Al poco tiempo decidió convertirse en una artista multidisciplinar y empezar a recibir clases de interpretación para, convertirse en actriz.
Y Yolanda lo que hizo es invertir su juventud de escenario en escenario. Trabajó como bailarina, también coreógrafa en proyectos internacionales y ya al poco tiempo debutaría como actriz. En 2018, tras varios años con mucho volumen de trabajo, fue la protagonista de la serie Gigantes. En ese momento, tanto el estrés como el cansancio le pedían un parón.
Y entonces fue como a lo largo de una semana, cuando yo me iba sintiendo cada vez más y más cansada, hasta que grabé la voz en off de un vídeo en el que decía que una bailarina era sorprendida por la enfermedad y no podía seguir bailando. Al día siguiente de grabar esa voz en off fue cuando yo me sentí la vista solapada. Y luego ya cuando fui al hospital ya descubrieron que había sido un cavernoma cerebeloso, que había sido...
¡Qué horror! Sus palabras fueron una premonición. Durante esos días a Yolanda le costaba mantener el equilibrio. Veía doble. El resultado de aquellos síntomas desembocó en un ictus, un infarto cerebral que le impidió seguir con el mundo artístico.
Toda la parte derecha de mi cuerpo fue afectada. La vista, el habla, el brazo, la pierna, el equilibrio y lo que no se ve. Todo lo que había construido en tanto tiempo desapareció de golpe. Aquello con lo que me identificaba, tuve que empezar de nuevo reaprendiendo cosas básicas.
El accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo, la segunda causa de muerte. Cada año alrededor de 120.000 personas sufren un ictus en España. Lo que es lo mismo, en nuestro país se producen cerca de 328 ictus al día.
Y de la noche a la mañana, pues Yolanda necesitaba ayuda para absolutamente todo. La incapacidad que le provocó la enfermedad había cambiado su vida para siempre.
Me afectó tanto en el equilibrio, en la coordinación, de haber vivido anteriormente haciendo cosas que superan la normalidad. De repente, en eso, ya de por sí es duro de digerir, pero lo que pasa es que yo en el fondo es como que sentía que era un proceso de temporal de recuperación. Que no sabía si iba a volver a bailar, pero sí pensaba siempre que iba a recuperar.
Yolanda ha tenido una larga recuperación, en efecto, con muchas subidas y bajadas. Se sometió a varias operaciones para poder mejorar y mejoró en una cosa. Sí, la enfermedad le enseñó a apreciar la vida.
Conseguí ser bailarina, coreógrafa y actriz, pensando además que había alcanzado el éxito. Pero con esto descubrí que el éxito no estaba ahí. Digo, ¿el éxito qué es? Tras el ictus me cambió la mirada y para mí el éxito ha sido recuperarme durante años y conseguir ser independiente. Incluso he podido volver al escenario de otra forma, pudiendo conocer mi vida y descubrirme.
Y es que ahora Yolanda continúa trabajando en el mundo artístico, pero eso sí lo hace de una manera un poco diferente. Se la puede ver entre bambalinas, detrás de la escena en el musical Malinche, eso sí. El arte sigue corriendo por sus venas y alguna vez, bueno, se cuela en escena para hacer un pequeño papel.
Entonces, para mí, uno de ellos, porque han sido varios, es lo de darle importancia a las cosas que para mí ahora son importantes, de tener calidad y no cantidad de cosas. De aprender a decir que no en algunas cosas, ¿no? En vez de coger las cuatro que te salgan, puedes coger dos.
Es la historia de Yolanda Torosio, una artista manchega apasionada por la danza, que ha superado un ictus y que ahora pretende ayudar, visibilizar y prevenir sobre esta enfermedad. En su libro Bailando la adversidad, edita Harper Collins y lo prologa Nacho Cano, cuenta su historia y detalla cómo en la cúspide de su carrera perdió casi todo, pero ganó lo más importante, su propia vida. Gracias, Nick, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En Madrid hay más de 30.000 bares, pero desde hoy tenemos uno muy especial. El que ha inaugurado Pablo Iglesias en Lavapiés. No, no voy a decir el nombre por no hacerle publicidad, pero la cosa no ha empezado muy bien. Las fotos en la página web del local son falsas, son de otro garito. Las ha plagiado. Menudo comienzo. Y como dice un amigo mío, muy de izquierdas, desde que salió de la política, Iglesias siempre montando sociedades limitadas y empresas mercantiles, capitalistas, sin que los curritos participen del capital. Ay, Pablito, ex vicepresidente, que has pasado de tomar el cielo por asalto a montar sociedades como un empresario, como los que antes criminalizabas. Al final vas a acabar fregando vasos y poniendo bravas en una taberna de Lavapiés. Te deseo suerte en tu nuevo empeño, mucho más digno que tu paso por la política y por los medios. Tanta paz lleves como descanso dejas. Y en ese plan.
Este no va a fregar un plato, ni va a poner un plato de bravas en su vida, Juan. Y si no, al tiempo, eso sí, para hacerse la foto. Gracias, amigo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.694. 92694. Serie 6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Yo estoy absolutamente muerto. O sea, vamos a ver, llego hace un rato de México y estoy así con el cacharrito en la cabeza, pero ¿dónde estás sentado, Silvia?
¿Yo? No sé, se han chivado, ¿no? ¿Te han dicho algo?
¿Dónde te has sentado, Silvia?
En su trono, majestad.
¿De qué te ríes, Silvia? Silvia, ¿te gusta la radio?
Pues te gustaba.
Te gustaba. Venga, dale.
Bueno, la vulnerabilidad emocional, la mía, después de esto que me acabas de decir, aparece cuando nos entran dudas, miedos y perdemos confianza y autoestima. Sobre ello hemos hablado con nuestra neuropsicóloga de cabecero, Aurora García Moreno.
¿Cómo afecta ser una persona vulnerable a la estabilidad emocional? Explícamelo.
Pues Ángel, afecta mucho porque provoca sentimientos y emociones muy intensas como miedo, tristeza, frustración y sobre todo mucha inseguridad. Y además, consecuencia de esta inseguridad, les lleva incluso a dudar de sus propias capacidades.
Bueno, todos los martes hablamos sobre salud mental con Aurora García Moreno, con nuestra neuropsicóloga. Lo hacemos en esa sección que se puede ver por completo en nuestra web, en cope.es, hoy sobre la vulnerabilidad emocional. Y también hemos charlado sobre TikTok. Estados Unidos quiere prohibir la aplicación y hay países que empiezan a ver esta app, esta plataforma, como una amenaza. Mario Yáñez es consultor tecnológico.
Es decir, que en general todos reconocen que hay una posible amenaza, una real amenaza, que más allá de la influencia psicológica o ideológica, pues puede haber filtración de datos secretos y que gracias sobre todo a la inteligencia artificial se pueda extrapolar mucha información estratégica de un Estado, pero nadie toma medidas contundentes.
Ojo que ya no estamos hablando solo, que también, de una red social, de lo que puedan manejar de los datos, de manipular la cabeza de quien más la use, que son los jóvenes, etcétera. Cuidadito, que ya habla Estados Unidos de seguridad nacional, militar y espionaje. Cuidado, ¿eh?
Bueno, y si alguien admiras, Ángel, es al profe José Antonio Marina.
Vamos, ya ves.
Que
uno de mis ídolos. Absolutamente
sí.
Sincero.
Además, me acuerdo que hace poco viniste de entrevistarle y me lo contaste. Me dijiste, uno de mis ídolos es José Antonio Marina. Bueno, pues nos ha presentado en esta linterna Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. Lo edita Ariel.
Ya sabes que yo estoy trabajando desde hace tiempo en una vacuna contra la estupidez. No te rías porque te lo digo literalmente en serio.
¿Y cómo va?
Yo creo que va bastante bien.
¿Y se inyecta, se inhala?
No, se aprende. Pero de lo que se trata es eso, es decir, es de intentar fomentar la capacidad que tiene el ciudadano de producir anticuerpos que le protejan contra los patógenos que le atacan.
Qué bien le iría.
Sí. Me parece fantástico. Sí. Una vacuna contra la estupidez, sí, para protegerse.